Episodio 51 de Sirenas Cuánticas, el único podcast que te baja la luna y las estrellas. Hoy continuaremos con la vida y obra del gringo Wernher von Braun.
Ah, es que ahora ya es gringo.
Sí. Ya es gringo, sí.
El hombre al que debemos la conquista de la luna. Spoiler, von Braun fue el que inventó la nave que usa Goku para entrenar a 100 gravedades cuando viaja a Namekusei.
¡No mames!
¡Mira eso! ¡1999!
En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento.
Acompañándonos en esta historia de guerras terrestres y espaciales, nos acompañan lo más cercano que tenemos a von Braun en Sirenas Cuánticas. Víctor.
¡Puta madre! No,
el, pues, pero
no.
Es el que siempre está en la luna.
Ya valimos madre. Ay, sí, ya valimos verdad. Madre.
Eso es verdad.
Y Tavo, el que sin ser un cohete V2, siempre está cohete.
¡Ah, yeah! ¡Éale! Y escribe... Al que le quitaron su campo de algodón.
Güey, yo quiero saber si escribe esas mamadas.
Se las improvisa.
Se las improvisa, güey.
En el episodio anterior nos quedamos con que los rusos ya mandaron a Yuri Gagarin al espacio y los gringos están súper retrasados. Pero sí. Para...
Ahí déjalo, güey.
Desde entonces.
Oye, pero es Yuri Gagarin.
No, Gaga.
Gagarin.
Gagarin.
No, no sé cómo se diga en ruso, güey.
Ah.
No hablo pero hablando ruso. De Gagarin.
Yuri Gagarin.
Gagarin.
Pero para este momento acaba de llegar John F. Kennedy a la presidencia. Y con una actitud muy diferente a sus predecesores. Una actitud que miraba al cielo.
Y que se agarraba a Marilyn Monroe.
Sí.
Cito, elegimos ir a la luna. Y pones meta de 10 años. Aunque Kennedy solo duró en el poder 2 años, porque lo mataron.
Le tronaron.
Le gustaban los convertibles. ¿Sí?
Y le convirtieron la cabeza, ¿eh?
Simón le bajaron el capote.
Pendejo.
Me aldiró con mi compa el JFK, ¿eh?
No es un whisky, güey. No,
aclarando.
Bueno, recordemos que von Braun estaba modificando el V2, uh-huh. Que de nuevo tenemos ahí unas piecitas. A un lado de la macetita que hizo Tavo. Enséñale la macetita que hizo Tavo, nomás para que vea la clase de artesanía que hace este señor.
Very buenas artesanías, jóvenes. Ahí luego voy a abrir un negocio de esas mamadas.
Pídalo. Ahí está, ahí va a estar el link.
Ahí va a estar el link.
Sí.
Sí, a lo mejor ya para cuando salga.
Para
este
cuando
ya.
Salga ya va a estar el link de sus... De que pueden mandar a...
Del chicharrón.
Y a un lado de el libro que estamos regalando.
Muy bueno, ¿eh?
De anécdotas deportivas.
No lo he leído, pero pues según lo que dicen que contiene.
Contiene muy cosas chingón. Muy chidas. Entonces, sí, la neta, se lo quieren ganar con un comentario que dejen. Literalmente, porque no hay comentarios.
No,
el que dejen se lo
así
lleva.
Básicamente, chinguen a su madre.
Sí.
O sea, participa.
Bueno, esta pieza, decíamos, es de gran valor histórico por tres razones. El V2 estuvo cerca de ganar la guerra a favor de Hitler. El V2 es el único cohete que ha explotado en México. Y el V2 es... Y el V2 es la base técnica del cohete que llevó el hombre a la luna. La versión evolucionada del V2, el que llegó a la luna, se llamaba Saturno 5. Ojo, el nombre de las misiones era Apolo, pero los cohetes usados eran Saturno 5. El cohete era más alto que la Torre de la Libertad y de sus 3.000 toneladas de peso, 2.800 toneladas eran combustible.
¿Cuál es la Torre de la Libertad?
La de la Estatua de la Libertad.
No dijiste
todo, dijiste
Estatua torre, güey.
Que cabe
dijiste...
mencionar que mientras no liberen al fundador de Wikileaks... Tienen que quitarme esa chingadera, ¿eh?
No, ya va para afuera, güey. Aprovechenla, según el pinche loco ese.
Durante los 60s, la NASA llegó a emplear 34.000 personas, pero se calcula que otras 375.000 personas de 20 compañías privadas estuvieron también involucradas en llevar al hombre a la luna. La misión no estuvo libre de tragedias. ya que en una prueba de rutina en 1967, la nave se incendió y 3 astronautas se quemaron vivos al quedar encerrados en la nave. Un año después, el Apolo 8 logró llevar exitosamente a 3 astronautas alrededor de la Luna durante la Navidad de 1968. Los astronautas se turnaban para leer pasajes de la Biblia. Específicamente la creación del libro del Génesis. A ver,
hijo de la Por eso chingada. No les dieron regalo el día de Navidad.
A ver, hijo de la chingada. Estás viajando alrededor de un satélite que te demuestra que el planeta gira alrededor de la Tierra. Hay que leer a Dios. Hay que leer la Biblia.
No mames. Dios proveerá.
Estás viendo la inmensidad del espacio. Hay que leer la Biblia.
Es que eso haces, güey.
No. Ay, bueno, ya.
Diga, no me había dado cuenta de lo ridículo.
Sí, güey, que... a mí se me hace hasta ridículo, la neta. Pero bueno, cada quien con su cada cual.
Pero, ¿saben qué libro está más interesante? En sus marcas, listos, ciencia. Y si quieren ganárselo, recuerden comentarios de...
Sí,
de
cuál es
este, pongan, lo que sea, lo que sea.
Queremos es que pongan, que nos hagan como que críticas constructivas, ¿verdad? Pero si no, uh-huh. Chinguen todos a su madre. ¿Cómo que los negros y el algodón? O
sea. Sí.
El 16 de julio de 1969, 1,000,000 de invitados vieron cómo la misión Apolo 11 se elevaba lentamente en medio de un infierno. Arriba iban el piloto naval Neil Armstrong, el doctor en astrofísica Buzz Aldrin y el escritor y campeón de balonmano Michael Collins.
¿Y por qué ese güey?
Ah, no, güey, ¿cómo se no juega sé. El balonmano?
Es como cuando le dicen, invita a tu primito.
No, sin él no vas, güey.
No. Mira vos.
El vos.
Pero para que veas, un escritor.
Sí.
Fue él en la misión que fue a la Luna.
Sí.
El amigo, ¿eh?
El amigo. De...
El amigo de vos. El amigo de vos. ¿Vos? Soy yo. Ese lo vi en otro podcast. Lo tenía que aplicar.
Ay. 4 días después... Un estimado de 5 millones de personas por televisión y un incalculable número por radio escucharon...
¡Uy, ya se trabó!
¿Era bien malo el chiste? Y se cagó de... O sea, siento que me he dicho chistes más buenos, pero con eso se cagó de risa. ¿El amigo de vos? Soy yo.
Es que me agarraste en curva, güey. No me lo esperaba, güey.
Bueno, todas estas personas escucharon a Armstrong decir: un pequeño paso para el hombre, un salto gigante para la humanidad. Von Braun agregó a los reporteros: y un salto cuántico para la ciencia y la tecnología. Y nadie lo peló.
Oye, pero ya llegó Laika al espacio, 2, 3 changuitos, el Buzz Lightyear y el...
Buzz Yogurt Light.
Buzz Yogurt. Y Von Braun, ¿no, güey? Él quería llegar a la Luna, ¿no está
frustrado? Él quería
frustrado.
Enviar a los humanos a la Luna.
Sí, le vale verga. Ah. Le vale verga ir. O sea, se mueren 3 culeros, no hay pedo.
De hecho, es una de las cosas así como muy injustas. Por ejemplo, el primer... perdón. La primera cosa injusta es que todo mundo recuerda a vos... Bueno, no. A Neil. A Neil Armstrong. De entrada nadie recuerda a Buzz Aldrin.
No, ponle que uno que ni otro se... como que te suena. Uh-huh.
¿Y quién recuerda a Michael Collins?
No. Parece no, cantante, güey.
No, sí, güey, sí. Y este... de soft rock, de esos...
Sí, güey, blancote.
Sí, de esos güerotes cursis.
Que se casan con sus primas.
Y además... Ellos no fueron los genios detrás de todo esto. Ellos nada más fueron los que se subieron al cohete. El que es el verdadero genio es Von Braun. Y prácticamente nadie lo conoce. Entonces, eso es una de las injusticias. Por ejemplo, pensemos también en la cuestión de cuál es el verdadero hito. El haber llevado humanos al espacio, no el de pisar la luna. En este sentido, Gagarin es el nombre que debería ser recordado. ¿Quién se echó?
Gagarin.
¿Cómo? Es que ya nos
las dificultades técnicas se están cagando aquí.
Es que yo juro, ya que se escuchó.
Cagar. Pero, ¿qué chingando? Ya va a ser podcast rascahuele.
Y yo me agarro las orejas, güey.
No, pero sí, es como el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la ciencia, de la medicina, pues tiene que haber una guerra detrás, pero nadie habla de eso. O sea, eso es a lo que yo voy. O sea, en realidad no hablas de lo que está detrás del desarrollo de todo eso. Y es lo que le pasó a este vato. Este vato descubrió el hilo negro, mandó a la raza a la luna, mató perros con comida envenenada que era falso. Ajá. Pero ese güey era verga.
Hitler envenenó a su perro, ¿no?
Paches.
Antes de suicidarse.
Antes de suicidarse él.
Dice, sí. No, es que qué tal que no jalan, güey. Y envenena a su perro. Y luego ya se envenena, ¿eh?
Da, bueno. Qué culero, pero sí. Si te sientes mal porque Hitler mató a tu perro, si te estás maquillando ahorita, o sea, más o menos hasta peor.
Emocionado por alunizar, Nixon anuncia que ahora debían martirizar. O sea, aterrizar en Marte.
Ah, qué malo, güey, ya.
Sí, no, bueno, martirizarse, güey. ¿Cómo no?
Sí. No, vamos a hablar tú y yo, güey, dejaste.
A ver, cuéntame.
Y le dijo que era para 1982. Von Braun entonces desarrolla un plan a 20 años que incluía misiones a Marte, misiones al Sol, tours interplanetarios y una base lunar permanente. O sea, Elon Musk le quedaba súper pendejo.
Sí.
Pero viajar hasta Marte requiere de viajes tan largos que la gente no lo soportaría sin gravedad. Para saber más al respecto, escuchen el episodio 29, La conquista de Marte. Así que Von Braun diseñó un nuevo tipo de nave. Tal vez hayan visto en películas, series y videojuegos naves espaciales con forma de dona. Por ejemplo, Odisea del Espacio 2001, Star Trek, la película Interestelar o el planeta Anillo de Halo. Todas estas son naves con forma de dona.
La información.
¿Pero si ubican ya cuál?
Sí, güey. Sí.
El modelo se llama Estación Espacial de Rueda Rotatoria.
Préstame la estación de esta.
A ver. Préstame la estación rotatoria.
La idea original la propuso el ruso Konstantin Tsiolkovsky en 1903.
Güey, qué perro llamarte Konstantin.
Sí, ya me... te pintas un pito aquí.
Sí, como el exorcista de DC.
Konstantin, sí, a huevo. Konstantin.
Pero no fue hasta 1952 cuando Von Braun la perfeccionó y realizó planos realistas. La idea es que cualquier cuerpo giratorio presenta lo que podríamos llamar fuerza centrífuga. Con el tamaño de la nave adecuado, girando a la velocidad angular precisa, la fuerza centrífuga sería indistinguible de la fuerza gravitacional, es decir, tendríamos gravedad artificial.
Ah, sí, sí, todo lo entiendo.
Llegamos aquí al spoiler, porque este mismo modelo podría, si tú lo haces girar más rápido...
Matas ratones, güey.
¡A la verga! Los matas ratones. Todo está relacionado.
Ay, güey.
Pues esta misma nave es la que en la realidad se podría utilizar para simular 100 gravedades, como la de Bulma que le construyó a Goku para viajar al planeta Namekusei.
Algo que tenemos que discutir. Bulma cuando estaba morrilla. No mames.
No se puede hablar de eso, güey. Era menor de edad.
No, güey. Cuando la conoció el maestro Roshi, no.
Sí, güey. Sí, sí, tenía como 13, 12.
Ah, entonces olvídenlo. ¿Cuántas eso? Fue la primera waifu que tuve. Pero yo estaba morrillo cuando me gustaba, güey.
No, mi primer waifu fue el maestro Roshi, güey. Legal, cabrón.
Así, ay.
Los cálculos de esta nave, de cómo hacerla para que funcione como Goku, los pueden encontrar en mi canal de YouTube sobre clases de física.
Ah, no mames.
youtube.com/DanielSolisQuetzal. Después de...
¡Ay, pinche doctor! A ver, ¿dónde entiendo ahorita?
Después de conquistar Marte, Von Braun ya soñaba con Júpiter y diseñó un plan que más tarde daría origen a la espectacular misión Galileo, que en 1995 llegó al planeta rojo. Pero el Pinocho de Nixon no tenía la nariz así por honesto. Perdón.
¡Ey! ¡Ey, cabrón!
¡Ey! Y les cortó el presupuesto completamente y lo redirigió a Vietnam. La época espacial acabó momentáneamente en 1972 con la última misión tripulada a la Luna. Desesperado, Von Braun sacrifica su amada ciencia para volverse burocrático. Desde los cuarteles de la NASA en Washington, se dedica a luchar por presupuesto para la ciencia. Que por cierto, en 1970 le detectan pólipos en el anís.
¿Qué? ¿Cómo?
¿En ¿qué? Un raspado?
Bolitas en el ano.
Ah.
¿No es normal, güey?
¿Eh?
¿No?
¿Tienes bolas en el ano?
Ya valió madre, güey.
Ya, que sean tuyas las bolas, no de alguien.
Ah, 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 ah,
ah, bueno. Bolas en el
ano. No, mías no.
Bolas de mi compa.
Mías no, mías no.
Y el oncólogo.
¿El oncólogo? ¡El oncólogo! ¡El oncólogo! Es como el ecoloco, pero este te pica el culo.
En vez de tirar basura.
En lugar de tirar basura, te tira el dedo en el fundillo.
Te la mete. Te mete la basura.
Te mete la basura. Te mete un pinche desodorante o vago. Así. Así. Era un coloco. Si quieren que sus, si sus hijos no quieren hacer tarea, ya duerme todavía en el oncólogo.
Bueno, le sugiere una operación inmediata.
Ya, ahí va. Una operación.
Se cayó. Se cayó.
Para extraerle los pólipos.
Pero Von Braun decide que la operación puede posponerse, la ciencia no.
Era de liste ese cabrón. Básicamente. Va a operar, lo pospongo, güey.
Luego.
Es como la del otro día que salió, que fue a que le reacomodaran el DIU, porque lo traía movido, y salió sin matriz, sin un ovario, y le amputaron dos piernas.
Ah, sí, no mames, yo tengo ISTE, güey.
A lo mejor decía carnicería, ISTE.
Bueno, él decide que la ciencia no puede esperar porque la situación está muy tensa. Con el director de... Bueno, está tan tensa que el director de la NASA y amigo de Werner, el doctor Tom Paine, renuncia al cargo de director a causa de la frustración que le causaba Nixon. Con Nixon me siento en las nubes. ¡Ah! Sí, lo...
Estuvo bien, güey.
No le celebres
eso. Estamos hablando de un
no, güey, no, es que por eso es como es, güey. No le celebres sus chingaderas. No...
Con Nixon, ah, fue bueno. Estuvo bonito. Ese es el pinche tipo de comida de mi.
No lo hagan en perra.
Ese es el pinche tipo de comedia de mierda que contemos, ¿verdad? Ah, bueno, ahora sí aguantan, puto.
Bueno, tras la renuncia, con el puesto vacante, parecía obvio que Von Braun era el más calificado. Pero cito a Charles Sheldon, consejero de investigación y política científica del Congreso. Nadie que haya trabajado con Hitler y el gobierno nazi es digno de confianza.
Huevos, puto. Madre. Huevos, sí, sí.
Cualquiera
sí.
Que le haya dado trabajo a los putos negros. Trabajo con los nazis, los malditos racistas y con los pinches negros esos.
Sí. Le puedo perdonar lo de los nazis.
pero nunca lo demás.
Con el puesto... Ah, perdón. Pero...
Yo no soporto pero, a los pero... racistas y a los putos negros.
Váyanse todos a la verga.
Ay, pero hasta la pesadilla del gobierno de Nixon la tomaba Von Braun con buen humor. En su cumpleaños 60, tomó un viaje en barco y aventó al mar una botella con un mensaje. En ella daba una dirección y prometía 10 botellas de Tang al que la encontrara.
¿De Tank?
Sí. ¿El ¿Se tank? Le ocurrió?
No, tank, pero allá tank. Es Kool-Aid, ¿no?
No, el no, Tank es de...
Allá es Tank, aquí es Kool-Aid.
Sí.
A la verga.
Y al final de la carta preguntaba, ¿Is Nixon still running? Lo que se traduce literalmente como, todavía está corriendo Nixon, pero que en inglés significa, ¿todavía es presidente Nixon? Dos semanas después, un buscador de tortugas la encontró en el Caribe y envió la carta pidiendo sus 10 botellas de Tang.
A mí me cumples, cabrón.
Y si era negro, lo pidió de uva.
De coco.
Y dio una dirección en su casa, en una minúscula isla de kilómetro y medio de diámetro, perteneciente a Granada, ahí es donde vivía el señor.
Qué verga, tenía una isla, güey.
Bueno, ahí, o sea, vivía.
Estaría cool, lo que quieras, pero vivía.
Sí. Y además al final preguntaba, ¿quién es Nixon y dónde anda corriendo? Regresando a la NASA, tras la renuncia de Payne, le dieron el cargo a George Lowe, quien se encargó de hacer la vida color de hormiga a Von Braun y hacía las reuniones escondidas de él. Hay rumores de que ese actuar lo comandaba un grupo al interior de la NASA al que le llamaban Mafia Judía. Y es que, como vimos en los episodios 43 y 44 sobre el origen de la Segunda Guerra Mundial, los judíos son políticamente muy activos, digamos.
Hasta ve a Polanco, güey. En la Ciudad de México, nomás. Para que veas qué tan activos son.
De hecho, cuando el pueblo de Huntsville propuso que el Centro Marshall fuera renombrado en honor a Von Braun, un grupo de acaudalados judíos lo impidió.
Chista, cabrón, güey. ¿Cómo vas a nombrar una chingadera con el nombre de Von Braun que estuvo ahí? De hecho, yo estoy esperando la parte donde dicen... Enjuiciamos a Von Braun.
Sí, güey, de hecho sí.
Hay que meter unos chingadazos.
Está ganando mucho pinche poder y ya se está viendo que ya le están sacando los trapitos.
No pasa, güey, pero.
Ajá. ¿Pero por qué? ¿Pero el que?
Pues estuvo con
sí,
Hitler, güey.
Es que no deja de ser. Ajá, no deja de ser nazi a los ojos
de. No dejó de chingar un chingo de gente.
Creo que eso ya lo explicamos antes. Y él respondió a esa pregunta en el episodio pasado.
No me acuerdo, no estuve en el episodio pasado.
Ni traía la misma ropa. No. En 1971 llegó un rayo de luz. Hubo cambio de administración y el nuevo director de la NASA, James Fletcher, se declaraba admirador de Von Braun. Como anécdota, en un viaje en avión de la NASA, Von Braun pidió un cóctel, mientras Fletcher, que era mormón, pidió leche.
Era mamón.
Mormón. Leche. Von Braun le dijo entonces...
¡Sáqueme del refri!
No, le dijo... ¡Qué malo que tu religión no te permita beber más que leche! ¡Salud! A lo que Fletcher le respondió... ¡Werner! ¡Qué malo que tu religión no te permita tener más de una esposa! ¡Salud!
¡Huevos, cabrón!
¡La verga!
Creo que es la mejor respuesta que...
Sí. Bueno, la pinche religión mormona. Alguna vez dijimos que íbamos a hablar de eso, sí, pero...
una vez hablaremos. Sin embargo, Fletcher era una máscara y nunca hizo nada por la ciencia. Desesperanzado, Von Braun renuncia a la NASA y se une a la industria privada al año siguiente. En cuanto se fue, Fletcher desapareció su puesto, su oficina y los puestos de todos sus asistentes. En la NASA, Von Braun ganaba $40,000 anuales. En Fairchild Industries, una contratista de construcción de satélites, ganaba de $200,000 a $250,000 anuales.
¡Ah, la puta madre! Imagínate, güey.
Nah, subió, chavos, el sueldo, es que
también tanto dinero hace daño. ¿Cómo mantienes la humildad con tanto pinche?
Ustedes trabajan en el Yosa, cabrones. No.
Se cagan en la calle, ¿eh?
Sean profes del poli, no hay pedo.
No pierdan la humildad. Si crees que el dinero no te cambia, es porque no has tenido suficiente.
Bueno, y si también creen que Elon Musk es el genio al que se le ocurrió Starlink, las redes satélites.
Ah, ya.
Anda lanzando. Uh-huh. ¡Ja! Hace 50 años...
Se rió.
Eso es risa.
Es risa aclaración. Sarcástica.
Subtítulos. Subtítulos. Se rió.
Sarcástica.
Eso fue un chiste.
Sí, creo que se le ocurrió a él. ¡Ah! Claro que no.
Ah. Bueno, hace 50 años, Von Braun diseñó una red de satélites llamada CompSat que daría educación universal a todos los rincones del planeta. Era Starlink. Hace 50 años.
Pero tengamos algo muy claro. Si no eres muy poderoso y eres filántropo, estorbas. Entonces nadie te va a apoyar.
¿Sí? A la par que trabajaba para la industria privada, Von Braun dirigía el recién creado Instituto Espacial Nacional. Pero la suerte de sus colegas era más oscura. Bajo las órdenes de americanizar el...
¿Qué? Era tan oscura que cuando chingó los campos de algodón. Ya, no, tengo que insistir con ese chiste que me gustó mucho.
Tuvieron que inventar el básquetbol.
Su primo, un canadiense llamado.
Bueno, las órdenes que tenía el gobierno eran americanizar el centro Marshall. Por lo que los alemanes estaban siendo obligados a renunciar, en el mejor de los casos, en el peor, a regresarse a Alemania bajo pena de ser juzgados como criminales de guerra.
Gracias, gracias.
Sí, estábamos esperándolo.
En 1973, por segunda vez, los doctores le piden una operación urgente. Esta vez por un tumor maligno en el hígado. Y por segunda vez la pospone porque no tiene tiempo para la convalecencia.
No quiere largo. Hace una semana me dijeron que
largo. Todo lo que me metieron, ¿de qué sirvió?
Solo que en septiembre de ese año, quisiera o no, le hicieron cirugía de urgencia. Von Braun tuvo, como los gatos, unas 7 vidas. Cuéntenle. Sobrevivió al bombardeo de los aliados. Sobrevivió a la Gestapo. Sobrevivió al choque de carro. Sobrevivió a los pólipos que no se operó. Sobrevivió al cáncer que pospuso. Incluso sobrevivió a una amenaza de muerte que le hizo un grupo de rock alemán por negarse a infiltrar a una niña de 14 años en Estados Unidos.
Pero no sobrevivió a que le gestaparan. ¿Quién es esa banda, güey?
¿Podemos ahondar en eso o no viene en el guión? Lo de la banda de alemán de rock.
No viene en el guión, pero básicamente fue que, como él tenía tanta fama en el momento, esta banda de rock quería meter a esta niña porque decían que iba a ser la próxima estrella de rock mundial. Pero tenía que surgir en Estados Unidos porque allí es donde surgen todo. Uh-huh.
Sí, sí,
entonces,
sí.
La querían infiltrar, pero los alemanes no estaban permitidos estar a Estados Unidos. Le mandaron una carta a él de, tú la vas a meter con tus influencias. Y ya estando en Estados Unidos, se va a volver la estrella de rock y nos va a traer el dinero a nosotros, bla, bla, bla. Y si no aceptas, vamos a matarte a ti y a tu familia.
Y vamos a hacer una canción satánica, güey, a huevo.
¿Y no tienes el nombre de la banda?
No, ese no venía.
Nada, pues es que yo creo que no trascendieron. ¿No?
Chalino Sánchez.
Chalino. Si ya se acuerdan que le llegó un papelito amenazándolo, fue ese güey, fue Von Braun.
Chalino Sánchez y su banda ya, alemana.
Y repetimos: ¡Von Braun!
Pero la séptima es la vencida y ahora fue un tumor. ¿Otro?
Ah, le hizo metástasis.
El que, no, otro.
¿Otro aparte?
No, o sea, los pólipos fueron una cosa, ajá, lo del hígado fue otra cosa independiente y ahora le salió un tumor completamente independiente también del anís.
No mames.
No, ese güey algo así ya raro, ¿eh?
Sí.
Tuvieron que quitarle grandes secciones del intestino para removerlo. Su cabello encaneció de golpe, pero no perdió el buen humor. Como dijo en una ocasión.
Y no perdió el cabello, güey.
Ese lo cortas, verga. Ese está bien culero.
Ay, dijo, cito a Von Braun: bueno, he tenido tantas transfusiones de sangre que ya se puede decir, de verdad, que soy sangre 100% americana.
Ay, pinche nazi mamón, güey.
No, mames, ya chupas el avión de la pincha Nixon. Ya págale el Coppel.
El 16 de junio de 1977 fallece tranquilamente el ingeniero aeroespacial más impresionante de la historia.
Sí, al chile sí.
Sirenas y
más suertudo, güey.
Y más, sí. Sirenas y tritones, que nunca les importa si les dicen que andan en la luna. Así andaba Von Braun y miren de dónde llegó.
Lo que sí tienes que importar es si te dicen que tienes bolas en el culo. Eso no es normal. Ahí sí tienes.
Si no son de tu compadre, preocúpate.
Si no son las bolas de tu compadre que estén jugando pinche billar con sus bolas. No, a ver.
Vamos a jugar FIFA, compadre.
Ay. Eso fue todo, no solo por Hoyito, sino por esta temporada. ¿Y qué mejor manera de culminar que con la respuesta que dio Von Braun cuando le ofrecieron más personal para que terminara la investigación más rápido? Cito: no se puede tener un bebé en un mes embarazando a 9 mujeres.
Ah, estuvo muy buena, pero el intento se hará. Con fines de las, con fines científicos.
Tavo se ofrece.
Para ser el embarazado.
Bueno, pero no al mismo tiempo, cabronas. También no chingue, no puedo con una y quieren 9. No, no. Ya, no. Ahí, ahí nos ponemos de acuerdo para hacer un cronograma.
Dale, nos vemos.
Nos vemos, chavos, en la siguiente temporada, esperemos.
Gracias.
Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.